Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
Bueno, es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes y juntos compartir la palabra y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Estuvimos una semana prácticamente fuera, estuvimos en Querétaro, en el track 2 de consejería. Un buen tiempo, muy cansado, pero el Señor hablándonos y enseñándonos muchas cosas. Primero que nada, de manera personal, cosas que como hijos de Él tenemos que ir ajustando, y también cosas que Él quiere que nosotros, como parte de su pueblo, podamos compartir y enseñar con todo aquello que tiene que ver con el crecimiento de nuestra vida. La vida cristiana no la midas por los años que tienes conociendo a Jesús. Muchas veces decimos, yo soy cristiano desde hace 20 años. La vida cristiana tenemos que medirla por el crecimiento que estamos teniendo. ¿Qué tanto estamos creciendo? ¿Se acuerdan el mensaje a Éfeso? No fue cuántos años tenía el Evangelio, sino te has olvidado de las cosas primeras y es importante que las vuelvas a hacer. Entonces, un gusto poder estar de regreso. Me encanta verlos y verlos dispuestos para escuchar lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Así de que, ¿por qué no oramos y comenzamos con nuestro tema, con nuestro estudio de la palabra el día de hoy? Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y porque sabemos que tú estás siempre listo para tratar con nuestra vida, para hablarnos. Señor, tú eres el que escudriña los corazones, tú conoces las intenciones, conoces las luchas, sabes los pensamientos, Señor, y tú hablas a tu pueblo, nos hablas a nosotros como tus hijos, y te pedimos que el día de hoy, a través de tu palabra, Señor, tú toques nuestra vida, nos transformes, nos lleves a crecer, Señor, y que podamos afirmarnos, que podamos sostenernos, que podamos retener aquello que tú nos has dado. Señor, tú nos llamas a una lealtad, a una fidelidad para contigo mientras estamos en este mundo. Señor, fortalécenos, ayúdanos para que podamos ser fieles. Tú nos has dado tu Espíritu Santo, no estamos solos. Nos has dejado tu palabra, Señor, para dirigirnos también. Y en esa confianza es que estamos aquí, Señor, sabedores de que tú eres poderoso para guardarnos para aquel día cuando tú regreses. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis. Vamos a terminar el capítulo 2 el día de hoy. Entonces, te pido por favor me acompañes. Y vamos a leer del versículo 18 hasta el versículo 29. ¿Ya estás allí? Si no tienes Biblia, acércate a la persona que está enseguida de ti, te la va a compartir para que puedas leer también. Tenemos algunas Biblias acá atrás, si levantas tu mano, ahí te pueden pasar una. Y comenzamos entonces en el verso 18, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hemos estado viendo los mensajes de Cristo a las 7 iglesias, y veíamos que Cristo está en medio de las 7 lámparas, está en medio de las 7 iglesias, y dice que se pasea entre ellas. Y veíamos que eso básicamente nos está diciendo cómo Jesús no solamente es el centro, Jesús está con su iglesia, la examina, y Jesús habla a su iglesia. Y los mensajes que hemos estado viendo tienen que ver básicamente con la necesidad que tiene cada iglesia de instrucción de parte de Dios. Jesús sabe lo que su iglesia necesita. Jesús conoce lo que su iglesia está pasando. Jesús sabe lo que tú estás pasando, las luchas que tú tienes, las necesidades que tú tienes, y Jesús habla a esa necesidad. Y la idea de Jesús en cada uno de estos mensajes es que su iglesia pueda aprender a seguir a Jesús en este mundo. La iglesia está en este mundo. Tú y yo estamos en este mundo, pero la Biblia dice que tú y yo no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Dios ha puesto un llamado en nuestra vida, Dios nos ha dado un anhelo para que tú y yo podamos vivir en este mundo, anhelando siempre nuestro hogar, que podamos estar en la presencia del Señor. Y sin embargo, cada mensaje que Jesús ha estado hablando a sus iglesias tiene el propósito de dar dirección espiritual para que puedan ser discípulos en este mundo. Y la semana pasada Jeff compartió cómo estaba ese peligro a la iglesia en Pérgamo, cómo había esa opresión de parte del gobierno, del sistema político, como lo vimos en otras ocasiones en el caso de Esmirna, donde entre los judíos y los gentiles estaban presionando también a la iglesia. Y vemos cómo cada iglesia está pasando diferentes necesidades, cómo la iglesia en el mundo está padeciendo opresión, y hemos insistido en este punto, no siempre violenta, pero siempre hostil, de parte de la cultura, de parte del sistema político, de parte del mundo. Y ahora llegamos a otra iglesia, y es muy interesante porque esta iglesia en Tiatira no hay mucha información. Es el mensaje más largo, es uno de los mensajes más largos que vas a encontrar a las iglesias, y se lo da a la iglesia de la que sabemos menos, a la iglesia que no era tan prominente como lo fue la de Éfeso. Y sin embargo, vemos este mensaje y vamos a encontrar algunas variantes muy particulares en este mensaje. El primero de ellos, recuerden que hemos estado siguiendo ese formato con el que Jesús está dando estos mensajes personalizados a cada iglesia, un mensaje donde tiene ese formato profético de así dice el Señor del Antiguo Testamento, pero también ese mensaje donde Jesús se describe a sí mismo como aquel que está enviando el mensaje y usa algunos atributos que él usó en el capítulo 1, en esa visión de Cristo glorificado. Sin embargo, en este mensaje en particular, en el verso 18, comienza y da la instrucción: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y Jesús comienza a describirse, pero en esta ocasión usa una descripción muy particular. Lo primero que dice Jesús en el verso 18 es: el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Jesús se describe a sí mismo como el Hijo de Dios. Además del Hijo de Dios, dice allí en el verso 18: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Ahora, esos dos últimos hemos visto que los usa en el capítulo 1 también. Los toma de Daniel, decíamos que toma de la visión de Daniel, toma esas características. Ahora, ¿por qué se describe a sí mismo como el Hijo de Dios? Normalmente Jesús toma características de cada ciudad en donde está la iglesia a la que le está escribiendo para referirse a sí mismo y para describir la condición un poco también de la ciudad. Ahora, en esta ciudad de Tiatira había un Dios que era el patrón o el más conocido, y era Apolo. Y este dios Apolo era el hijo de Zeus, o también se le llamaba como Helio, ¿no? El dios del sol, a Apolo. Ahora, Jesús toma esa idea de el hijo de Zeus para ponerse él como el verdadero hijo de Dios, y comienza describiéndose como el hijo de Dios. Ahora, otra cosa significativa, si ustedes recuerdan, hablamos como César, también el emperador se nombraba Dios, se había autoproclamado, en el caso de Vespasiano, se había nombrado Señor y Dios. E incluso Vespasiano tuvo un hijo que falleció más o menos a los 3 años, y lo que hizo Vespasiano es que nombró a su hijo hijo de Dios y acuñó monedas donde la moneda aparece, las puedes buscar en Google, aparece un niño sentado sobre un círculo extendiendo sus manos, y ¿qué crees que le puso en sus manos? 7 estrellas. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que tiene las estrellas en su diestra? Jesús. Ok, Cristo, tomando estas ideas prevalentes en esta ciudad, comienza describiéndose a sí mismo como el Hijo de Dios. Yo soy Jesús, el verdadero Hijo de Dios. No solamente eso, soy aquel que tiene la mirada penetrante, aquel que tiene la mirada como llamas de fuego, que tiene sus ojos como llamas de fuego. Y eso lo toma de Apocalipsis 1:14, cuando se describe a sí mismo también usando esa figura de Daniel. Y Jesús lo que quiere decir de entrada es que no solamente él como hijo de Dios tiene autoridad final sobre todos, no importa si es Zeus, no importa si es Apolo, no importa si es César o si son sus hijos, Jesús es el único hijo de Dios, el que tiene toda autoridad, el que tiene toda potestad, y está llamando a la iglesia para que ponga sus ojos en él, para que recuerde que Jesús es el verdadero hijo de Dios, que mantenga su mirada puesta en él. Y Jesús procede a describir cómo él, teniendo llama, esos ojos como llama de fuego, es el que puede penetrar, él puede ver todas las cosas, y él no solamente las ve, Jesús juzga. Cuando habla de esa mirada como llama de fuego, es no solamente una mirada que conoce todo, sino que juzga. Juzga todas las cosas. Jesús puede ver y juzgar de primera mano. No necesita que nadie le diga nada, porque él conoce todas las cosas. Y en el caso de Tiatira, pronto va a escuchar el juicio, el veredicto de parte de Cristo. La otra descripción que hace, pies semejantes a bronce bruñido, están también tomada esta figura de Apocalipsis 1:15, cuando dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y decíamos cuando hablamos del capítulo 1 que básicamente se refiere a que Jesús tiene esos pies muy estables. Jesús básicamente está describiendo esa característica que tiene de conquistar, de obtener, de conseguir todo aquello que él se propone. Es Jesús como conquistador. Y recuerdan, hablábamos de Daniel, esa figura que tenía pies de barro mezclado con hierro, que estaba muy grande la estatua que vio el rey Nabucodonosor en su sueño, pero dice que llegó una piedra, lo golpea, ¿en dónde? En los pies. ¿Y los pies de qué eran? De barro y hierro, y toda la estatua se viene abajo. A Jesús no le pasa eso. Jesús es muy estable en su pisada. Decíamos que él sí pisa fuerte. Jesús lo que está diciendo básicamente es: soy el conquistador, soy el Hijo de Dios, soy aquel que conoce todas las cosas, aquel que juzga todas las cosas y aquel que conquista, aquel que es el victorioso. Ahora, nada más para que estés en contexto, esta ciudad de Tiatira era una ciudad, decíamos, pequeña. Es una ciudad que estaba cerca del límite con Misia. Dice que fue una ciudad fundada por Seleuco entre el año 301 y 281 antes de Cristo. Era una ciudad que se volvió un centro comercial importante. Había muchos mercaderes y particularmente eran famosos por el arte de teñir telas. ¿Se acuerdan de Lidia en el capítulo 16 de Hechos? Aquella que escucha a Pablo, ella era precisamente de Tiatira. Y esa región no solamente tenía las telas, sino que también eran famosos por su trabajo de bronce. Y una de las características es que se habían formado muchos gremios en los diferentes artesanos. Es decir, cada profesión formaba su gremio, tenía su dios patrono, tenía sus festividades, y entonces era un centro comercial importante. Precisamente por eso hablábamos ahorita de Apolos, porque era uno de los dioses patronos de alguno de los gremios. Allí Dios levanta esta iglesia y, siguiendo el formato que del mensaje a las otras iglesias, Jesús procede a describir aquellas cosas que la iglesia estaba haciendo bien. Y llega en el versículo 19 y Jesús le dice: yo conozco tus obras, conozco lo que estás pasando. Al igual que se lo ha dicho a las otras iglesias y al igual que te lo dice a ti, Jesús conoce, Él sabe lo que estás pasando. Y le dice las cosas buenas, la anima, le reconoce las cosas que ha estado haciendo bien. Le dice: conozco tus obras, y comienza a describir cuáles son esas obras. Primero le dice allí en el versículo 19: conozco tus obras, dice, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice: sabes, tú, iglesia en Tiatira, a diferencia de Éfeso, que Éfeso era la iglesia modelo, decíamos, una iglesia famosa, una iglesia donde habían estado grandes personajes de la historia bíblica ministrando en Éfeso, Jesús le estaba reprochando su falta de amor. Sin embargo, a esta iglesia en Tiatira, lo primero que le reconoce es su amor. Es una iglesia que ama, una iglesia que no solamente ama a Dios, sino que ama a las personas. Y ese es el llamado que tenemos nosotros y cada uno como creyente. Somos llamados a amar al Señor y amar a las personas. Y Jesús le dice a esta iglesia: tú lo estás haciendo bien. Es algo que te reconozco, tu amor. No solamente eso, reconozco tu fe. Y la fe es un asunto central en la vida cristiana, y es algo muy importante en el libro de Apocalipsis también, porque cuando habla de fe no solamente se refiere a la confianza puesta en Dios, sino a la fidelidad para mantener esa confianza aún en medio de la tribulación. Y Jesús le dice: sabes, te reconozco que no solamente eres una iglesia que ama, es una iglesia que tiene fe, es una iglesia que tiene esa confianza aún en medio de la presión para seguir al mundo. La tercera cosa que le reconoce es el servicio. El amor y la fe nos llevan a servir a otros. En este caso está hablando del servicio, de atención a las necesidades de los demás. Cuando nosotros hablamos de servir a la gente, lo hacemos porque amamos a Dios, y el amor a Dios tiene una consecuencia, nos lleva a amar a las personas. Y cuando nosotros servimos a las personas, estamos sirviendo a Dios. Por eso Jesús en los evangelios mencionaba que cuando tú le das agua a uno de esos pequeños, dice, me lo está dando a mí. Cuando tú y yo servimos a las personas, cuando tú y yo servimos a la gente, estamos sirviendo a nuestro Señor, estamos sirviendo a nuestro Maestro. Jesús le dice: te reconozco eso, lo estás haciendo, amas, tienes confianza, estás sirviendo a las personas, y no solamente eso, tienes paciencia, que la palabra es perseverancia, te mantienes, sigues adelante en medio de las situaciones difíciles. Tú y yo somos llamados a eso, a eso mismo. La Biblia habla que cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios, cuando tú y yo experimentamos el amor de Dios, la respuesta natural tiene que ser entregar nuestra vida a Él para agradarlo. En Romanos 12 dice que nosotros vayamos y entreguemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, y eso habla de nuestra vida, de nuestras acciones. Es la manera en que nosotros podemos responder a un Dios que se entregó por nosotros, a un Dios que es bueno. No solamente le reconoce estas cosas, la última cosa que dice es que ve crecimiento en esta iglesia. Le dice: reconozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, pero además veo que a diferencia de Éfeso, dice el versículo 19 al final, tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, estás creciendo. Las últimas cosas que estás haciendo son cosas más grandes, lo haces con más intensidad, lo haces en mayor medida que al principio. Y hablamos de la importancia de ver nuestra vida en base al crecimiento. Y la pregunta cuando veíamos en el libro de, perdón, cuando veíamos el mensaje a Éfeso, es si puedes aplicar este pasaje a tu vida. ¿Puedes decir que las obras postreras son mayores que las primeras? ¿Puedes ver mayor pasión en tu vida por el Señor? ¿Puedes ver más servicio, más devoción? ¿Puedes ver más amor? ¿Puedes ver más confianza en tu vida el día de hoy que cuando conociste al Señor? Esta iglesia en Teatira tenía esa característica. Y el Señor Jesús está reconociéndole todas estas cosas. Y le dice, yo lo sé, yo conozco lo que estás haciendo. Y sin embargo, a pesar de todas estas cosas, el Señor va a corregir a esa iglesia. Y le dice en el verso 20, pero. Normalmente en la Biblia los peros son buenas noticias, pero no en Apocalipsis. En Apocalipsis dice, sé todo lo que estás haciendo, sé cómo estás creciendo, sé cómo amas, sé cómo sirves, sé cómo eres paciente, sé cómo estás creciendo, pero. Y mira cómo le dice allí, tengo unas pocas cosas contra ti, tengo unas pocas cosas contra ti. Y sabes, suena fuerte que el Señor Jesús reprenda a la iglesia, pero qué bendición que nuestro Dios nos ame tanto, que esté al pendiente y nos hable para mostrarnos nuestros errores. Y le dice a la iglesia, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Toleras que esta mujer enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El reproche viene con respecto a una persona en particular, esa mujer, Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Bueno, los eruditos piensan en su mayoría que esta mujer Jezabel en realidad no se llamaba Jezabel, sino que era una mujer que esa característica de este personaje de la historia bíblica, Jezabel, aplicaba a esta mujer, de tal manera que la llama como si fuera su nombre real, Jezabel. Ahora, ¿quién era Jezabel? No sé cuántos de ustedes recuerden la historia, pero te voy a pedir que me acompañes a Primera de Reyes, al capítulo 16. Jezabel existió, y en el libro de Primera de Reyes tenemos una descripción del carácter y de la identidad de esta mujer. Capítulo 16, en el verso 29, podemos empezar allí. Dice el verso 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, ¿a quién? A Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Para empezar, entonces vemos que esta mujer Jezabel era o fue la esposa del rey del rey de Israel, del rey Acab. Dice que este rey Acab fue de lo peor. Fue de lo peor porque no solamente tomó los pecados de reyes anteriores, sino que él fue y se casó con esta mujer que era extranjera, que esta mujer que vemos aquí era hija del rey de los Sidonios. Y dice que Acab sirvió a Baal y empezó a construir ídolos en Israel. Entonces ya sabemos de dónde venía. Era extranjera, adoradora de Baal, y movió el corazón de este rey para adorar a otros dioses en Israel. Ahora, si te vas a 1 Reyes 18, no solamente era adoradora ella, sino que también era promotora de la adoración a otros dioses. En el versículo 4 dice, en 1 Reyes 18, verso 4, dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. No solamente era promotora de la adoración a otros dioses, sino que se dedicó a matar a los profetas del Señor en Israel. Mientras ella estuvo con su marido en el trono, ella persiguió a los profetas. Y si te vas al versículo 19, dice allí: envía pues ahora y congrégame a todo Israel. Estas son palabras de Elías, pidiendo que congreguen, dice, a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de ¿quién? De Jezabel. Es decir, Jezabel sostenía a 850 profetas que no eran profetas del Señor, eran profetas de otros dioses, y los tenía sentados a su mesa. Es decir, movió el corazón del rey, mató a los profetas del Señor, y tenía profetas de importación, profetas pirata también, allí en Israel, en su mesa. Ahora, sabemos que Elías era el profeta, o fue el profeta que mató a los falsos profetas. Él los desafía, un duelo de profetas, ¿no? El Dios que responda primero, ese gana. Y el Señor responde a la petición de Elías, consume un sacrificio que había sido mojado, consume el sacrificio y el agua también, y entonces mata a los profetas. ¿Y qué es lo que hizo la reinita? Bueno, vaya al capítulo 19, verso 1, y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Imagínate, así de blandita era Jezabel. Le dijo el rey: oye, ¿qué crees? Elías mató a tus profetas. Agarró un mensajero y le dijo: vayan y díganle a Elías que para mañana le voy a dar cuello. Y Elías huye. Elías le tenía miedo. Elías corre cuando le dicen ese mensaje. Elías corre. Sin embargo, tenemos otro relato para que lo leas en tu casa, en 1 Reyes 21, para que veas el carácter de esta mujer. El esposo estaba triste porque quería una viña. El rey Acab quería la viña de Nabot, va y se la quiere comprar. Nabot le dice: en él no se hace, no te la voy a vender, me la dejaron mis antepasados. El rey se agüita y está haciendo un berrinche ahí, está haciendo pucheros. Lo ve Jezabel y dice: ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y dice: quise comprar la viña, Nabot no me la quiso vender y yo la quiero y estoy triste. Le dice: ¿no eres tú el rey? Agarra testigos falsos, los pone, acusa falsamente a Nabot, lo mata, se queda con la viña y le dice: ahí está la viña, es tuya. Así lo arregló. Y el Señor le manda un mensaje a Jezabel, está en 1 Reyes también en el capítulo 21, en el verso 23, dice: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y vas a ver en 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 30, cómo Jehú, el Señor le puso la horma de su zapato a Jezabel. Jehú va por ella, la reina escucha que van por ella, dice que se pinta los ojos, se arregla el cabello, se pone en la ventana y dice: ¿qué pasó, asesino? ¿Vienes por mí o qué? Llega Jehú, se para enfrente de la ventana y Jehú, pues que no era nada blandito también, dijo: ¿quién está conmigo? Se asoman unos eunucos y dice: aviéntenmela por la ventana, y la empujan y muere Jezabel. Esta era la reina Jezabel, la mujer que movió el corazón del rey y de toda la nación para adorar a los ídolos. Y ese nombre lo vemos ahora acá, hablándose de esta mujer que estaba en Tiatira y que estaba trayendo una influencia negativa en la iglesia, los estaba llevando a la idolatría. Y le dice Jesús allí en el verso 20: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Primero que nada, le dice: me molesta, tengo contra ti que permitas que esta mujer enseñe. Dice que ella se autonombró profetisa. Es decir, ¿has escuchado alguna vez alguna persona esas que dice: el Señor me dijo esto, el Señor me dio un sueño, el Señor me habló? Dice: no permitas que esta mujer que se dice profetiza esté desviando el corazón de la iglesia. No tienes que ir a Tiatira para encontrar gente así. No tienes que viajar al pasado para encontrar autoproclamados profetas o apóstoles. Es más, no tienes que salir de la ciudad para hacerlo. Muchas personas el día de hoy también están bajo gente que se autoproclama apóstol o profeta. Autoproclama. Y vemos, si has estado viniendo entre semana, has escuchado este mensaje. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le escribe a Timoteo para decirle que no permitan la enseñanza falsa. Y eso es lo que estaba pasando en Tiatira. Estaban tolerando falsa enseñanza. Cuando Pablo le escribe a Tito en Tito 1, versículo 10, dice: porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y cuando le escribe a Timoteo, le repite o le recuerda algo que ya le había pedido antes, en 1 Timoteo capítulo 1, y lo vieron si estás viendo los miércoles: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora lo que te encargué antes cuando fui a Macedonia, que no permitas que nadie enseñe cosas diferentes. Ahora te lo vuelvo a encargar, no lo permitas. Cristo, el Señor Jesús glorificado, le está diciendo a la iglesia: tengo contra ti que estás tolerando falsa enseñanza. Continuamente vas a ver en el Nuevo Testamento las advertencias, porque esta mujer Jezabel se había autoproclamado profetisa, pero sabemos porque nos dice que va a haber autoproclamados cristos, autoproclamados maestros, autoproclamados profetas. No permitas que siga enseñando. ¿Por qué? Dice allí que está desviando, está llevando a los siervos, dice, los seduce y los lleva a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, cuando vemos en el contexto de Tiatira estas cosas, tenemos que considerar lo que mencionaba al principio. En este contexto de Tiatira había los gremios. Si tú querías vender tu mercancía, si tú eras, vamos a decir, alfarero, tenías que irte al gremio de los alfareros, tenías que ser parte de ese gremio, y entonces se reunían periódicamente, y era todo un sistema. Lo puedes ver, busca en internet y te vas a dar cuenta cómo había la escuela de los aprendices, cómo estaban los maestros, cómo se ayudaban para levantar la industria, pero también tenían su servicio religioso, y entonces hacían sus comidas y le pedían a su Dios, a su ídolo o patrón, que los ayudara. Y normalmente, como sucede con toda la idolatría, esto terminaba en inmoralidad. Y es bien interesante, ahora que estábamos ahí en el curso de consejería, una frase que dijeron por allí, que es muy cierta, dice, nosotros, las personas, dice, terminan pareciéndose a aquello que idolatran. Las personas terminan pareciéndose a aquello que idolatran. Y me voy a ir desde el nivel más básico hasta el más complicado. Si tú eres ídolo, digo, no, si tú tienes como ídolo a Cristiano Ronaldo o a Neymar, al rato vas a llegar con el peinadito, ¿no? Es tu ídolo, ¿no? Quieres jugar como él, quieres ser como él. En el nivel más básico, ¿me explico la idea? ¿Quieres ser como él? Es tu ídolo. Pero curiosamente, en la antigüedad y aún el día de hoy, los dioses que fabricábamos los hombres los hacemos a nuestra conveniencia. Y es muy interesante cómo la mayoría, si no es que todos los ídolos en la antigüedad, eran inmorales. Terminaban siempre en inmoralidad. Y cuando aquí Cristo le dice, esta mujer está seduciendo y está llevándolos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, la mayoría de los eruditos concuerdan es que lo que estaba sucediendo es que estaba animando a que todos aquellos creyentes no se sintieran comprometidos en su fe al ceder a la situación, a la presión económica en la ciudad de Tiatira. ¿Sí me explico? En Pérgamo tenías la casa ahí de Satanás, ¿no? Estaba la presión política, pero aquí era la presión económica. Eres cristiano, quieres vender tus mercancías, métete al gremio. Tú nada más fírmale aquí, vente a la fiesta, vamos a servir al Dios, vamos a sacrificar el ídolo, nos comemos la comida, tomamos y a lo mejor después hay chicas, porque normalmente la adoración, pues tú sabes que las mujeres, no, en la antigüedad no era nada extraño los actos inmorales como un acto de adoración a tu ídolo. Tu esposa no te regañaba, ¿no? Eras muy devoto de los dioses. Y esta mujer lo que dice es, ¿sabes qué? No tiene nada de malo si tú eres cristiano, si tú conoces las profundidades de Dios, no importa, porque tú sabes que los ídolos no son nada. Entonces tú puedes ir y comer y participar y no pasa nada. Y los cristianos estaban en esa presión financiera, en esa presión económica y en esa tentación de comprometer su fe y su fidelidad a Dios por poder sostenerse, por poder despuntar. Y ese era el punto que Cristo está señalando aquí. Está llevándolos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación no tiene que ver necesariamente con el acto físico, sino, acuérdate, en la Biblia normalmente cuando la idolatría se equipara a la fornicación, espiritualmente hablando, estás dejando de ser leal, de ser fiel a tu Dios, y estás adulterando, estás cometiendo fornicación con otros dioses. Aunque, insisto, normalmente se involucraban actos de inmoralidad en la adoración a los ídolos. Pablo, en este respecto, escribe algo muy similar en 1 Corintios, en el capítulo 8. Si ustedes recuerdan, acompáñame para allá. 1 Corintios 8, verso 4. Era una pregunta que tenía la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien las viandas no nos hacen más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mira que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Acuérdate que un refrán, una frase de los corintios era: todo me es lícito, somos libres, puedo hacer cualquier cosa. Algo que en la mayoría de las iglesias o la mayoría de los creyentes hemos atribuido al apóstol Pablo, lo cual no es así. Pablo está reprendiendo y él repite ese dicho para desmentir esa idea de que los cristianos podemos hacer todos, cualquier cosa en nuestra libertad. Pablo dice: ustedes han dicho, ustedes dicen, todo me es lícito, pero yo les digo, dice Pablo ahí también, glorifiquen a Dios en su cuerpo. La mujer, esta mujer profetiza, esta autoproclamada profeta, estaba enseñando algo parecido a los nicolaitas, donde dice: ¿sabes qué? No importa si tú eres perfecto en tu espíritu, si tú has recibido a Jesús, no importa lo que pase en la carne, los ídolos no son nada. Tú puedes comprometer y comer y participar de las fiestas y tú sigues siendo creyente, no hay problema. Y Jesús dice: ¿sabes qué? Estás seduciendo, estás llevándolo a fornicación y están cometiendo actos inmorales y comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esto? El gran problema es una fidelidad comprometida. Nuestra fidelidad a Cristo está comprometida cuando nosotros estamos participando de aquellas cosas que sabemos que no agradan a Dios, y en este caso por nuestro propio beneficio. En este caso era un beneficio financiero. En este contexto el efecto básicamente es que los cristianos decían: ¿qué hago? Porque si no participo de estas cosas no me va a ir bien en el negocio, porque si no pertenezco al gremio de los que pintan las telas o de los que trabajan el bronce, no voy a poder prosperar. Y Jesús lo que está diciendo es que, como lo ha dicho antes, Jesús demanda nuestra fidelidad completa. Jesús demanda nuestra lealtad. Jezabel decía: no hay problema, puedes tener a Dios y puedes tener a cualquier otra. Y eso es lo que sucedía en el pueblo de Israel. Israel nunca abandonó completamente a Jehová. ¿Estás de acuerdo? Decía: Jehová es nuestro Dios, pero tenemos un palito aquí para acera. Jehová es nuestro Dios, pero tenemos a los becerros de oro. Jehová es nuestro Dios, pero servimos a Baal por si las moscas, ¿no? Porque Baal trabaja muy bien en el campo y la agricultura te va muy bien. Entonces no vamos a abandonar a Jehová, Él es nuestro Dios, pero también Baal. Y muchas veces el día de hoy es lo que pasa con nosotros: es el Señor Jesús, pero también esto. No, Él es el bueno, pero aquí este es más como que hay ciertos nichos donde Jesús no trabaja tan bien, ¿no? Hay otras opciones que son más específicas. Eso es lo que estaba pasando y eso es lo que puede pasarnos el día de hoy. Y siempre que tú y yo compartamos esa fidelidad, ¿sabes quién pierde? Cristo, porque nunca vas a poder quedar bien con Él mientras no estés al 100 con Él. Jesús es un amante celoso. Tú puedes decir: Jesús, tú eres lo máximo, pero voy a tener este aquí. No puedes tener a Jesús y algo más. Cuando habla de un solo camino, y no lo dijo un sacerdote, no lo dijo un pastor, no lo dijo una persona fuera de Jesús, lo dijo Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, el único camino, y no hay forma de que llegues al Padre si no es a través de mí. Las personas en Tiatira estaban, los creyentes estaban en esta presión económica. ¿Cómo le hago para que me vaya bien económicamente? Pues es comprometiendo mi fidelidad a Cristo, es participando de esas cosas. Y el día de hoy podemos estar tentados también. Al día de hoy este mensaje nos puede estar confrontando a nosotros, porque nosotros también necesitamos todos los días tomar una decisión de a quién vamos a honrar, en dónde vamos a poner nuestra fidelidad, para quién es nuestra lealtad. Y podemos decir que es para Jesús. El asunto es que cada día tengo que manifestarlo en mis decisiones, cada día tengo que manifestarlo en mis elecciones. ¿A quién le voy a dar mi fidelidad? ¿Al gobierno? ¿A los gremios? ¿A mi negocio? ¿A mi éxito profesional? ¿A mi éxito en el ministerio? ¿O a mi relación con Jesús? ¿A quién le voy a dar mi fidelidad? ¿A quién voy a ser leal? Cada día, todos los días enfrentamos el mismo dilema. Y eso se va a ver en la manera en que invertimos nuestro tiempo, la manera en que invertimos aquellas cosas que el Señor nos da, sea los talentos, sea el dinero, sea las capacidades. Cada día estoy mostrando, estoy manifestando en dónde está mi lealtad. Saben, tenemos una sola vida y hay un concepto, no sé si lo hayan escuchado antes, lo busqué en el diccionario y existe, se llama compartimentalización. Esa la puedes apuntar y un domingo la usas con alguien y lo vas a dejar impresionado. Compartimentalización. ¿Qué significa compartimentalización? Significa la separación del pensamiento y la conducta personal en categorías inconexas o compartimientos lógicos cerrados, de tal modo que la persona no advierte las incongruencias de sus propios pensamientos y patrones de conducta. ¿A qué se refiere esto? A que tú dices, es domingo, soy cristiano, adoramos al Señor. Y el lunes, no estoy en la iglesia, no es domingo, entonces ahora me quiero divertir y voy a hacer algo completamente incongruente con lo que hice el domingo. Compartimentalización es, mi vida está separada en diferentes formas de pensar, en diferentes actitudes. Tengo muchas vidas. Tengo la vida del domingo, donde hay que portarse santo, ¿no? Aparentar. Tengo la del lunes, donde me quiero relajar, o la del viernes, esa está mejor, la del viernes, ¿no? Este es entretenimiento nomás, no tiene nada que ver con Dios. Jesús es mi Señor, pero esto es diversión. O sabes qué, Jesús es mi Señor, pero los negocios son otra cosa. Business are business, ¿no? Los negocios, la política, no, espérate, soy cristiano, pero la política, tú sabes que tú tienes que trabajar y actuar de forma diferente. Compartimentalización es eso, que nuestra vida no es congruente. En lugar de tener una sola vida entregada al Señor, tenemos múltiples vidas con diferentes formas de conducirnos y de pensar, dependiendo de la ocasión, dependiendo del día. Esto nos da la ilusión de que podemos ser congruentes separando cada uno de esos aspectos de nuestra vida. Eso es lo que Jezabel estaba haciendo. Y de alguna manera Jezabel está en nosotros. Nosotros somos los que podemos decirnos, ¿sabes qué? No está tan mal, mira, siempre y cuando no lo hagas así. Vamos a participar en estos negocios que, si somos estrictos religiosamente hablando, estarían mal, pero en los negocios tú sabes que el que no tranza no avanza, ¿no? Es lo que estaba pasando. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Le manda una advertencia. Versículo 22. Es una advertencia express. Perdón, el verso 21 le dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjate, Jesús, aún con esta mujer, aún con una autoproclamada profetisa que estaba enseñando falsa doctrina y estaba desviando a la iglesia, Jesús dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. Ese es el Dios que tenemos. Dios que da oportunidades y que es paciente con todos, porque Él busca que la gente se arrepienta. Y dice, le he dado oportunidad. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no se arrepintió? Porque no quiso. Dice aquí, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y cuando tú ves personas que dices, oye, pero ¿por qué no agarra la onda? ¿Por qué? Porque no quiere arrepentirse. Jesús le da tiempo, dice, no quiere arrepentirse, y entonces viene la consecuencia, verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es interesante porque es un juego de palabras. Lo que dice aquí básicamente Jesús es, esta mujer que los está llevando a fornicar, por eso habla de la cama, dice, la voy a arrojar en cama, pero es una cama de angustia. La voy a mandar a dormir, pero con tribulación. Y no solamente a ella, la advertencia no es solamente para Jezabel. Dice aquí también, en el versículo 22, y en gran tribulación, ¿a quiénes? A los que con ella adulteran, si no se arrepienten. Es decir, Jesús también les dio la oportunidad a ellos, también les está dando la oportunidad de que se arrepientan. Dice, si no se arrepienten, también van a pasar por gran tribulación. Y menciona un tercer grupo. Mira el otro grupo que dice ahí, verso 23, y a sus hijos, ¿qué? Heriré de muerte. Eso sí, les dio kill express. A ella la voy a mandar para acá, a los que no se arrepientan los voy a mandar a tribulación, a sus hijos los voy a mandar a morir. Ahora, cuando habla de los hijos, no está hablando de los hijos naturales, está hablando de aquellos que ya habían comprado la doctrina, aquellos que ya estaban convencidos y que no se habían arrepentido también. Y esto es un poquito, nos recuerda la manera, ¿se acuerdan también en la Biblia cómo Pablo en algunas ocasiones mandó a las personas, a quién se las entregó? ¿No se acuerdan? Vayan a 2 Timoteo 4:14, lo vamos a ver más adelante. No, perdón, es primera, en 1 Corintios 5, primero. 1 Corintios 5, verso 1. 1 Corintios 5, 1 dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Y tal fornicación, Jeff lo mencionó la semana pasada, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos, ¿no debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Sí, he escuchado que hay entre ustedes alguien que está fornicando con su madrastra y ustedes no le han dicho nada. Y dice Pablo, aunque no estoy presente, en espíritu ya es juzgado a esa persona que ha hecho esas cosas, y en el nombre de Jesús les pido, entréguenlo a Satanás. ¿Qué significa eso? Es sacarte de la cobertura de la iglesia, es dejarte solo. Dice, entréguenlo para que sufra en la carne, pero se arrepienta. Y esto es importante, decíamos, ahora sí, 1 Timoteo en capítulo 1 verso 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan no blasfemar. ¿Por qué es importante esto? El Señor nos habla de disciplina en la iglesia. Y hoy en día, así como Jezabel, también hay la enseñanza de que nadie te puede juzgar en la iglesia. Si tú pecas, nadie te puede decir nada, porque todos somos pecadores. Y eso es cierto, todos somos pecadores, pero el Señor precisamente nos ha dejado su palabra y ha puesto personas en la iglesia para que podamos juzgar dentro de casa. Muchas personas el día de hoy están tomando esta parte, esta idea de no juzgues, para poder vivir una vida como los nicolaitas o como lo decía Jezabel, donde decimos que Jesús es el Señor, pero nuestra vida, como dice Pablo a Timoteo, hablan de la piedad pero niegan la eficacia de ellos, niegan la eficacia de ella en sus vidas. Pablo, y voy a leer la nueva traducción viviente, en el capítulo en 1 Corintios capítulo 5, verso 9, dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a los ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a los ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Eso es lo que nos llama el Señor. No podemos pensar que como es malo juzgar, no podemos decir nada y entonces cada quien puede vivir de la manera que quiera y comprometer la fidelidad a Jesús. Pablo dice: no puedes juzgar a los que están fuera, el Señor se va a encargar de ellos, pero los que están en la iglesia, quiten a ese malvado de entre ustedes, no lo permitas. Jesús tiene una acusación con esta iglesia y le dice: ¿sabes qué? Has permitido esto, has tolerado esto, y entonces van a venir las consecuencias. Los vencedores son los que permanecen fieles, los que permanecen hasta el fin. Y una forma de permanecer hasta el fin, decíamos, es que podamos mantener nuestros ojos, como cuando Juan cae, que Jesús le dice: no temas, mira. Es que podamos mantener nuestros ojos en Jesús. Y Jesús nos ha dado algunas características en esta estampa de Cristo para que podamos mantener en mente. Primero, es el Hijo de Dios. Segundo, es el que tiene los ojos como llama de fuego. Tercero, es el que tiene los pies de bronce bruñido. Cuarto, es el que nos da la oportunidad de arrepentirnos. Cinco, es el que paga a cada uno según sus obras. Seis, es el que hace y cumple promesas increíbles. Ese es el Hijo de Dios, y es aquel que nos ha llamado a perseverar y está con nosotros. Acuérdate, Apocalipsis habla de la revelación de Jesús. No lo vemos, pero es la realidad presente más ignorada el día de hoy quizá. Cristo está aquí, está en medio de la iglesia y conoce y sabe lo que estamos pasando. ¿Qué es lo que puedes escuchar tú? ¿Qué te ha dicho el Espíritu? Oramos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Pudiéramos pensar, Señor, quizá como cuando tú hablaste al pueblo y estaban tus discípulos ahí, y pensar que esta palabra es dura, y decir como los discípulos: ¿quién la puede oír? Señor, y tú sabes que esta palabra no nos ofende. Es más, podemos responder como ellos: Señor, no tenemos a ninguna otra parte o a ninguna otra persona a quien ir. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, te pedimos para que tú nos fortalezcas, que tú nos des un corazón que pueda estar centrado sola y únicamente en Jesucristo, en aquel que es el Hijo de Dios, que está por encima de Apolos, de Zeus, del César, de cualquier autoridad, de cualquier persona, de cualquier gobierno. Señor, que podamos mantenernos fieles a ese llamado que nos ha hecho, a esa invitación para ser parte de su pueblo. Señor, que las presiones políticas, culturales, económicas no nos lleven a comprometer la lealtad y la fidelidad que hemos rendido a nuestro único Dios y Señor, a nuestro Salvador. Señor, que podamos mantenernos firmes en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las presiones, y que podamos estar abrazados, aferrados a la verdad que tú nos has entregado, nos has revelado en tu palabra, en tu Hijo Jesucristo. Padre, que podamos perseverar, y ayúdanos a que tengamos una sola vida, una vida de integridad, una vida que hayamos rendido con todas las habitaciones, con todos los rincones de nuestro ser, que no tengamos vidas divididas, que no tengamos una vida de domingo muy distinta a la del viernes, a la del martes. Señor, que podamos ser congruentes con esa profesión de fe que hemos hecho, y te pedimos para que tú nos ayudes, Señor, que podamos mantenernos con la mirada puesta en Cristo, que aun cuando no lo vemos, sabemos que es una realidad más real aún que aquellas cosas que podemos ver. Que podamos mantenernos con la mirada puesta en ti, Señor, y que podamos vivir una vida que te glorifique con todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.